cuando hablamos de amor no consumado, hablamos de amor platónico.
Claro,
y
claro.
Tiene que ver con esto, tiene que ver con Platón, que en aquella época escribió un libro muy interesante que se llamó El Banquete, que cuando tengan tiempo se los recomiendo, que donde 6 personas, incluidos él, dan como distintas miradas en relación al amor. Ya desde aquella época se decían cosas muy posibles de rescatar en la nuestra.
Hay algo de ahí del el amor platónico que quedó en la cultura de como la persona que te gusta inalcanzable, ¿no?
Ajá, como la cosa idealizada, ¿no?
Claro.
Porque un poco él planteaba el amor como ideal.
Claro, a mí de chico me pasaba con Rocío Guirao Díaz, por ejemplo.
Mirá. Ah, mira vos.
Por ejemplo, hace
no
muchos años.
No estaba enterada, siendo tu mamá, no lo sabía. Mirá.
Vos también más debes haber tenido amor platónico en algún momento o ahora.
Tuve amor platónico, ahora no me acuerdo mucho.
Yo me acuerdo que en un momento hablabas mucho de Richard Gere.
Ah, ahí está, ahora me acordé. Sí, sigue siendo.
Sigue siendo Richard Gere.
Sigue siendo, muy interesante.
El mío era Yuyito, la novia de Condorito.
Mirá vos.
Un dibujo animado.
No, pensé que Yuyito González.
Yuyito. No, es un dibujito animado.
Yuyito González venía al colegio porque traía a los hijos al colegio.
No era.
Otra cosa, bueno.
Bueno, la cuestión es un poco empezar a pensar el psicoanálisis, el amor en relación al psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis, además de la filosofía, dice cosas sobre el amor. Y voy a tomar a un psicoanalista muy conocido, que mucha gente aquí en Argentina lo conoce, que es Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, no sé si ustedes lo habían escuchado nombrar, que fue como un continuador, reelaboró la teoría de Freud y bueno, agregó muchas cosas muy interesantes. Y él decía, escuchen esto porque es una definición que a mí me costó muchos años entender.
A ver.
Él decía, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Lo repito, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es.
Lo que no se tiene, vamos parte por parte.
Amar es dar lo que no se tiene. Generalmente tendemos a pensar que cuando nos enamoramos de alguien, lo que les damos son regalos, cariño, besos,
claro,
etcétera.
Lo que damos sería falta.
Ah, excelente, Tommy. Muy bien. Me sorprendiste.
Está cada vez mejor.
Esto quiere decir, ¿qué quiere decir eso que dice Tommy? Lo que le damos es la falta. En algún momento hablamos de esta falta constitutiva de toda la gente, de todos los seres humanos. Cuando nosotros le damos al otro nuestra falta, es decir, aquello que nunca se podrá completar, le estamos dando lo más auténtico que tenemos.
Exacto.
Y esto de a quien no lo es porque el otro jamás va a poder completar esa falta, jamás va a poder llenarnos totalmente. Esto no quiere decir que no se puedan formar parejas que sean felices, que estén contentos, que la pasen bien, etcétera. Pero hay una cosa esencial de cada uno que se le da al otro en el amor, que es la falta de cada uno.
Es exponer esa vulnerabilidad, ¿no?
Es exponer. Cuando alguien puede exponer esa falta es porque está con otro al que ama. Si no, es muy difícil mostrar eso.
Mami, también Lacan hablaba de eso, de que nos enamoramos de un rasgo, que por ahí las personas cambian, pero es ese mismo rasgo que se repite en las distintas personas.
Tal cual. Esto venía un poco más adelante, pero sí, es así.
Y yo pensaba más en lo de la media naranja, ¿no? Esto de pensar que el otro te completa del todo.
Claro, eso es interesante, porque en realidad estaría bueno pensarnos a cada uno de nosotros como una naranja entera.
Ok.
Yo soy una naranja entera que conoce a otro que es una naranja entera. No nos usamos para completarnos. Nadie es la mitad de nadie.
Frase.
Somos dos naranjas. Y está bueno ser una naranja entera que tiene su vida, que tiene sus logros, que tiene sus angustias y que no está buscando a nadie que lo complete, sino a alguien para compartir la vida y compartir todas esas cosas. Mm. Es decir, que esta cuestión de la media naranja es como para empezar a dejar un poco de lado, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
También hay como una cuestión de creer que, en esto del psicoanálisis, creer que uno va a enterarse de una verdad de uno mismo en relación al otro que ama. Es decir, que el otro va a poder responder algo del quién soy yo.
que va a definir tu identidad.
Tal cual. Y bueno, y habría que ver si esto no es una ilusión. En realidad es una ilusión, como que estaría bueno que cada uno pudiera mirarse a sí mismo y definir lo que quiere y pensar lo que quiere. En determinado momento de las parejas, no de todas, de algunas, surge una pregunta que ¿es hora de dejar a mi pareja? ¿La estoy pasando mal? ¿Me voy? ¿Me quedo? Y la idea es no responder inmediatamente a esto, no responder e irse inmediatamente. Hay un fenómeno que, bueno, muchos deben conocer, que es el ghosting.
Sí, el ghosting y el benching.
El ghosting es, el ghost es el fantasma.
Con la que te mira Tommy. Es un concepto, Tommy, bastante charlado en estos momentos. Ghost es un fantasma que...
Que quiere decir, en castellano es borrarse. Para que esté claro, es alguien que decide dejar a una pareja sin hablar, claro. Simplemente desaparece. Claro. Se transforma en un ghost, en un fantasma.
Yo lo conocía más como nombre de mi papá.
¿Cómo?
Que más que ghost, yo lo conocía como papá.
Bueno, está bien, esto es una...
Qué tremendo, Tommy dice algunas cosas que son...
Sí, sí, sobre su historia, pero bueno, sigamos adelante con el amor.
¿Sabes qué? Podemos hacer un día un programa especial que venga tu viejo y hacemos un careo acá y que venga mi mamá también para interpretar la relación entre ustedes.
Entonces, es decir que sí, lo que yo decía es que habría que, por ahí, tratar de reflexionar, si se puede hacer un autoanálisis, observación de la propia pareja, en casos en que se pueda y se decida hacer una terapia de pareja, para responder a esto y tratar de no transformarse en un fantasma, sino hacerse cargo de los propios sentimientos, hacerse cargo de lo que a cada uno le pasa, de las dificultades, y responsabilizarse de lo que se genera en el otro.
A ver, vamos entonces, lleguemos a este punto, que es, a veces uno siente que la pareja no funciona. Entonces, para mí está bueno que nos quedemos en este punto, que es... ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si es el momento de terminar la relación o de tener una charla, de intentar reencender el fuego, como se llame y qué sé yo? Porque hay una diferencia, ¿no? Entre, se pueden presentar distintas, una crisis terminal o una crisis que se puede acomodar.
Buenísimo esto que decís, Nico, porque, a ver, hay motivos que, como vos decías en la introducción, se supone que tendrían que claramente implicar dejar a una pareja, aunque no todo el mundo, a pesar de estar en esa situación, lo hace. Esos motivos son la violencia, el maltrato, la descalificación, las infidelidades reiteradas y sin hacerse cargo y seguir mintiendo. Y otra, la última, sería que el otro te quiera dejar y esté esperando tu aceptación y no terminar de dársela nunca. Como que el otro sigue esperando para irse. Claro. Estas cuestiones claramente tendrían que implicar irse, aunque no todos se van en esos casos, no todos dejan a las parejas. Claro,
pero ahí es algo para mí muy claro que para decir, que es si sos una mujer que está en una situación de abuso, de violencia física, verbal, es para irse de esa relación sin pensarlo, porque la verdad que lo que ya se sabe es que es un sistema, es un mecanismo en el cual una mujer queda atrapada y se va poniendo cada vez peor. Pues está esa idea de lo puedo mejorar, lo puedo cambiar, ¿no? Y que no.
Está este famoso refrán de mejor malo y conocido que bueno por conocer, que es un refrán autóctono e histórico en nuestro mundo, en nuestro país. Esta cosa de que, bueno, me quedo con esto que ya lo conozco y ya, aunque me haga mal, me lo banco, porque qué sé que puede venir. Sin embargo, habría que ver cuando aparecen las crisis, es decir, el momento en el que la cosa está claramente complicada y problemática, digamos esto de que hay dos caminos posibles, ¿no? Dos salidas posibles de una crisis. Una sería, una crisis como una oportunidad. Muchas veces deben haber escuchado esto, ¿no? Una crisis es una oportunidad para mejorar la relación, para mejorar el vínculo, para estar mejor con el otro. Esta sería como la ideal, que a veces pasa también, ¿no? A veces después de una crisis la pareja sale fortalecida. Sin embargo, la otra es que una crisis puede implicar terminar la pareja. Que la crisis es tan violenta, no solo por los golpes, sino porque la relación se transforma en algo que no era, en algo que no satisface, que se decide terminar la pareja.
Ok, ahora, quiero convocar a oyentes a que nos cuenten sus experiencias. Por ahí alguien está en una situación en la que dice, ¿qué hago? ¿Este es el momento de terminar mi relación, de no terminarla? Alguna experiencia de alguna relación que haya terminado bien, mal, y vamos después ya hacia ese momento de cómo afrontar ese final. Estamos con mi mamá, con la licenciada Patricia Kersenblatt. Tenés un mail, mami, ¿no?
Sí, mi mail es pkpatker sí. @gmail.com. La letra P, la letra K, P-A-T-K-E-R.
Así es, muy fácil.
Ya llegó la primera oyente al consultorio.
Ya llegó la primera oyente.
Sí, ya llegó una paciente, llamaron a algunos otros consultando. Todo lo que quieran preguntar, consultar o lo que sea, comunicarse.
Perfecto, vamos a hacer esto. 11-66-67-107. Vamos con experiencias, con preguntas. Y en un ratito seguimos con la licenciada mamá. Tiren que nosotros... devolvemos. Mientras tanto, ya empezó el partido de la selección. Nosotros lo tenemos acá puesto. Vamos a ir tirando actualizaciones, novedades. Y en un ratito,
vamos,
relato exclusivo con Quintín Palma. Vamos a hacer en vivo. Esto es Alice in Chains. It's bueno, estamos mirando el partido. Acaba de haber un gol de España. España está ganando 1-0. El gol fue de Costa.
Sí, Diego Costa, el delantero español. Y bueno, arranca la caída de San Paolo.
Uf. Bueno, este es el último amistoso, ¿no, Tommy?
Sí. ¿Cómo se ríe Messi de este gol?
En un ratito estamos con el relato en vivo del partido. Oh.
Línea Caliente FM, el arroba de Línea Caliente.
Bueno, seguimos al aire mientras juega la Argentina y te vamos a ir contando cualquier cosa que pase con la licenciada mamá. Para hablar hoy de un tema muy complicado, que es cómo darse cuenta que una pareja no funciona para vos y cómo terminar con esa pareja, tenemos ya mensajes que fueron llegando. A ver,
más. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo estoy de novio hace 4 años y... ella, mi novia, la verdad, está con depresión hace 2 años, está en tratamiento y últimamente... como que ya no es lo mismo, estamos juntos todo, pero yo me siento distante con ella. El otro día me dijo que no sentía que ella me quería como antes, entonces yo no sé qué hacer. Quiero ayudarla, pero a la vez ya estoy cansado de estas situaciones que ya se han repetido en ocasiones anteriores.
Bueno, a ver, ella está muy fuerte el audio, pero ya lo entendí. Es la novia... está en una situación de depresión y está bajo tratamiento. Ajá. Y él siente, también ella le dijo que no lo quería como antes, y él siente que ya la pareja puede ser que se esté portando.
Bueno, es complicada la situación porque cuando uno de los dos no está bien, pero claro, a este nivel, a un nivel de depresión, es decir que, como habíamos hablado en un momento en relación a la depresión, esto ya es un grado mayor de malestar. A veces produce cierta culpa dejar una relación así. Pero bueno, si ella ya está planteando que no siente lo mismo y que no lo quiere como antes, quizá esto también sea una posibilidad para charlarlo y separarse en buenos términos.
Bien, acá llegó un mensaje. Hoy cumplo 26 años de casado y sigo feliz. Tuve 3 crisis y fortaleció la pareja hablar y corregir momentos de la vida. Tengo 3 hijos, estamos en las buenas y las malas. Bueno, Carlos de Merlo.
Bueno, eso es buenísimo. Era como una de las 2 salidas posibles de las que yo hablaba para la crisis. La primera es esta, que la pareja se fortalezca, ser felices y estar mejor después de haber pasado una especie de cimbronazo fuerte.
Hay algunas cuestiones que vos me nombrabas antes que eran esos motivos por los cuales uno terminaría la pareja, ¿no?
Claro, bueno, sí, la violencia, el maltrato, la descalificación, las infidelidades reiteradas y de las que no se hacen cargo, y esto, bueno, de que el otro te diga que te quiere dejar y que espere que lo aceptes esto y siga esperando y no haya respuesta.
Yo, por ejemplo, estuve en una relación muy larga en la que, vos la conocés, mamá, porque sos mi mamá.
Lo recuerdo.
Que me costó mucho terminar en aquel momento, y de hecho nos pasaba que cortaba uno la relación, volvíamos a estar juntos, cortaba el otro, claro. Como que teníamos cortes, unas separaciones permanentes, ¿no? Y era como que era un final horrible, porque como no terminábamos de hacernos cargo de que la pareja no iba más.
Esto es interesante porque apunta también a que no siempre que se termina una pareja es por falta de amor. Hay muchas veces en que se sigue queriendo mucho al otro y se sigue compartiendo cosas con el otro, pero sin embargo con eso no alcanza y hay cosas que hacen que la pareja ya no funcione.
Claro, de hecho, muchas veces, aunque suena paradójico, el amor es el obstáculo también.
A veces sí, porque se quiere tanto al otro que no podés como decir lo que sentís, lo que no te gusta, y termina siendo complicado.
Si tienen experiencias, preguntas para hacerle a mi mamá sobre esto, cómo terminar una pareja, cómo saber si la pareja está para terminar o no, lo pueden hacer al 11-66-67-107. Acá nos llega un mensaje que dice: hola amigos, estoy pasando una crisis con mi novia. No sé si renunciar o pelearla. En mi vida estuve tan enamorado como ahora. Seguro que más que ella de mí. O sea, él piensa que está más enamorado que ella. La cuestión es que nos comprometimos al final del año pasado para casarnos en diciembre. Quizás no haya sido la mejor idea. Ahora la presión está trayéndolo a ella, mucha ansiedad. Y está haciendo terapia. ¿Qué me recomiendan hacer? Complicado.
Y sí, a veces se toman esas decisiones de formalizar. Esto de la formalización de la pareja a veces lleva a la pareja a estar muy mal. Estaban bárbaro, comparten la vida, están contentos, no hay formalización, no hay nada concreto, no hay anillos, etcétera, y va todo bien. Y cuando aparece el compromiso, donde se mete a toda la familia en el medio y todo eso,
ahí
empieza a haber
todo.
Crisis.
Sí, y también puede pasar que el casamiento sea una especie de manotazo de ahogado, ¿no? Como
también,
un hijo. Sí.
También,
o
eso.
O como decir, bueno, nos estamos por separar, ¿querés casarte conmigo? Y como armás la fiesta y todo eso para intentar zafar.
Tal cual, y bueno, generalmente eso es un error porque la fiesta y el casamiento no resuelve los conflictos de pareja.
¿Cómo es en una relación? ¿Aman los dos? ¿Hay uno que ama y el otro que se deja amar? ¿Cómo funciona la química esa?
Y esto es muy uno por uno en todas las parejas. Cada pareja tiene su dinámica, su modalidad de relación. Muchas veces se encuentra, como este oyente que llamó, que uno siente que ama más de lo que lo ama el otro. Muchas veces pasa eso. Idealmente comparten como el mismo nivel de amor, pero a veces es difícil eso.
Sí, siempre parecería que hay uno que está más pila que otro.
Ajá, sí, como más enamorado, más como metido en la relación y comprometido.
Uno dice: yo hace muchos años que tuve la necesidad de dejar a mi novia, no por falta de amor, sino porque nos llevábamos muy mal y era muy difícil seguir. Hoy hace 8 años que estamos juntos, entre buenas y malas, pero ese corte sirvió mucho para calmar las aguas. De hecho, nosotros conocimos una pareja hace poco, Tommy, que estuvieron juntos, se separaron por 7 años y después volvieron.
Ajá. Ay, verdad.
Y funciona.
Sí, sí, además yo sé de parejas que fueron novios, se separaron, cada uno se casó por su lado, tuvieron hijos, pasaron 20 años, se reencontraron y volvieron y están juntos.
Che, ¿y qué podríamos dar como conclusión, como cierre de la columna?
Bueno, en realidad por ahí hay algo que tiene que ver con muchas veces se tiene la clara sensación de que la cosa ya no nos hace felices, ya no estamos bien, ya no es gratificante ese lugar, esa pareja. ¿Pero qué aparece? Aparece como un temor al cambio, temor a cambiar la situación, el temor al vacío, temor a que el otro no esté, ¿qué voy a hacer sin el otro? Y por ahí está bueno pensar que se rompe la pareja, pero no toda nuestra vida, que nuestra vida puede seguir adelante y que podemos como buscar otras oportunidades para estar mejor, solos a veces. Por ahí está bueno tener un tiempo de estar solos y ver qué nos pasa. Uh-huh. Y quizá encontrar a alguien que en este momento de nuestra vida responda más a lo que necesitamos, al amor que tenemos para dar, que sea como más posible.
Bien, bien, bien. Bueno, ahí está un poco la respuesta. Es la licenciada mamá, se pueden comunicar con ella en pkpatker@gmail.com. pkpatker@gmail.com. La vía de contacto con mi mamá. Y mami, trajiste una canción para cerrar todo esto.
Sí, la canción es
de Kevin Johansen.
De Kevin Johansen, es Desde que te perdí. Y esta.
Las cosas no andaban bien.
Escuchémosla y les digo, nada, bueno, se van a dar cuenta por qué la elegí.
Ok, es una ruptura. Esto después de la ruptura, ¿no?
Es una ruptura, sí.
A ver.
Pero desde que te perdí, se están enamorando todas.